En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiece en las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta un momento más oportuno. Iniciamos la cuaresma, como cada año, con el mismo tema, aunque siempre vamos tomando uno de los sinópticos diferentes. Hoy le tocó su turno a Lucas, que tiene particularidades muy especiales, pero no quisiera hoy meterme mucho en este tema de las particularidades. Entonces, bueno, les dejo para su reflexión 5 puntos que creo que pudieran ustedes ahondar luego si quisieran, pues, trabajarlo. Ciertamente, este texto que hoy leemos, pues, nos daría para 5 grandes reflexiones, unos ejercicios espirituales, y saldría mucho más que eso, ¿eh? Porque tiene una cantidad de elementos, sobre todo en Lucas, que es diverso a los otros dos. Marcos muy escueto, Mateo va generalmente en esta misma línea, pero Lucas le agrega algunas particularidades, pero no me detengo hoy en las particularidades. 5 temas que están presentes en los sinópticos. El primero es que el hombre que busca hacer la voluntad del Señor es el espíritu que conduce su vida. O sea, si nosotros verdaderamente queremos seguir al Señor, si queremos verdaderamente vivir con Él, tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Y este guiar no siempre nos guía por los caminos que nos gustarían, ¿verdad? Dice que empujado, guiado, realmente en los textos que estuve leyendo en la mañana, mientras iba encontrando el foco del tema, decía que en vez de guiado, era más bien como poseído por el Espíritu, es decir, alguien de quien ha tomado control el Espíritu. O sea, el Espíritu, en ese sentido, según Lucas al menos, toma control de él. De ahí en adelante, después del bautismo, todo lo que haga y todo lo que diga será una moción del Espíritu. Es el Espíritu quien lo va a guiar y lo va a conducir. Y como vemos, pues no siempre nos conduce por donde nos gustaría, ¿verdad? Dice que aquí, conducido por el Espíritu, fue llevado al desierto, a la soledad. Un segundo elemento que se desprende de este es que Dios nos lleva siempre al desierto, lugar de prueba, lugar para probarle al Señor nuestra confianza, sobre todo en su providencia, y para purificar nuestro corazón. Todos los autores refieren estos 40 días, a los 40 días de Elías, a los 40 días de Moisés en la montaña, a los 40 años en el desierto mientras llegan a la tierra prometida. Es decir, un momento de prueba, de purificación, de espera, en el que, pues, el Señor conduce a aquel que verdaderamente está dispuesto a agrandar su vida en Él. Un tercer elemento que se desprende de las tentaciones es que el demonio conoce las áreas de fragilidad del hombre. Los conoce perfectamente bien. Sabe cuáles son las principales áreas, no de cada uno de nosotros, que esas son aparte, sino por dónde el hombre tropieza con facilidad. Básicamente, pues los autores las han resumido en tres grandes áreas: el tener, el poder y el placer. Por ahí es por donde él sabe que va a encontrar la posibilidad de trabajar con nosotros. Un cuarto elemento es que la palabra de Dios es el mejor elemento, es la mejor defensa contra la tentación. Cuando nos sintamos tentados, la palabra, ¿sí? Si se fijan en la escritura de hoy, siempre el demonio tienta, no siempre con la palabra, pero lo tienta, ¿verdad? Sí, o sea, la primera tentación de la que hablaremos hoy no le dice que esté escrito, ¿verdad? Sino simplemente le dice, pues, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Jesús se defiende con la palabra, ¿verdad? La palabra está asentada en su corazón, está sembrada, es su defensa, es su fortaleza. Y el quinto elemento, que solamente está en Lucas, es que el demonio nunca se da por vencido. Leemos el último versículo donde dice: y el demonio se retiró buscando una mejor oportunidad en otra ocasión. Es decir, va a seguir buscando la manera, incluso con Cristo, de llegar a destruir el proyecto de Dios. Entonces, estas serían básicamente cinco temas, cinco áreas que podríamos auscultar. Yo quisiera hoy, a propósito de la familia, hablar un poquito sobre la tercera área, que sería: el demonio conoce las áreas de fragilidad del hombre. Él nos conoce bien y sabe por dónde pudiera avanzar fácilmente. Y la primera tentación está muy interesante, porque nos habla de la comida, ¿sí? Y no solamente nos habla de la comida, sino el punto central es: al demonio sabe que las cosas fáciles le van a promover, le van a proporcionar la facilidad de que nosotros caminemos fácilmente hacia la trampa, ¿verdad? O sea, entre más fácil me la pongas, pues más fácil será que yo caiga. Entonces, las cosas fáciles son las que él va a aprovechar. Aquí en este texto, pues le dice a Jesús: mira, tú eres el Hijo de Dios, tú eres poderoso. ¿Por qué estás batallando con que tienes hambre? Pues no batalles. Dile a las piedras que se conviertan en pan y listo. ¿Para qué batallas? No batalles. La primera tentación en todas es la misma, no la segunda y la tercera. Mateo y Lucas difieren, ¿verdad? Pero la primera siempre es la misma, el tema de la comida. ¿Por qué? Hermanos, si leemos Génesis 3, sabremos por qué, ¿verdad? El primer pecado del hombre está referido a la comida, ¿sí? Y viendo que era bueno y sabroso para comerse, lo tomó y comió. Y esto creo que es muy importante para nosotros y para los que nos ven por redes, porque una cosa que pues ha ocurrido en nuestra iglesia es que hemos ido boicoteando el tema del ayuno. Imagínense ustedes que cuando yo era chico había muchos ayunos, muchos días de ayuno, que incluía el Sábado Santo, que incluía la Vigilia de Navidad, que incluía otras, el Corpus Christi y otras en donde había ayuno, se ayunaba ese día. Ayuno rígido, es decir, si no llegamos al pan y agua, sí a una privación seria de la comida. ¿Por qué? Porque es uno de los áreas más volubles. Lo podemos ver en nosotros mismos, ¿no? Batallamos para el tema de la comida. Ahora que he estado estudiando este tema, y bueno, gracias a eso, pues he logrado poner un poco de orden en mi peso, pues el tema, por ejemplo, del azúcar es terrible, ¿no? O sea, somos súper adictos al azúcar. Y pues lo que genera azúcar, pues es la harina, ¿verdad? Los carbohidratos se convierten en azúcar y entonces ves un pan y ay, Diosito santo, ¿verdad? vengas en tu reino, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día. Decía mi papá, aunque sea con mantequilla para que se resbale, ¿verdad? Entonces, la primera tentación está referida al tema de la comida. Y hoy no nos ponemos restricciones en esto. O sea, el área penitencial está muy deteriorada. Y cuando, como les he comentado ya alguna ocasión, ¿no? Cuando no eres capaz de renunciar a un refresco, no eres capaz de renunciar a un chocolate, no eres capaz de renunciar a un pan, ¿a poco vas a poder con tentaciones más difíciles? Sobre todo en aquellas que tienen que ver con nuestra concupiscencia, ¿verdad? En donde no solamente se mezcla el apetito, que puede ser el sexual, sino otros apetitos, otra serie de factores donde entran factores emocionales, anímicos, en fin, tantos otros más que también influyen en las decisiones hacia el pecado. Por eso el apóstol, recuerden, el apóstol Santiago en el capítulo 1 nos habla de este proceso, ¿verdad? De cómo se va dando un proceso en nuestras vidas que finalmente nos lleva hasta el pecado, ¿verdad? Es todo un proceso, pero que empieza con no decirle no a esa tortita, no decirle no a ese refresco. Jesús tiene todo para decirle a la piedra, conviértete en pan, y se acabó el asunto, ¿verdad? Pero no. No. No voy a comer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque está mal? No. Porque me lo propones tú, por eso no me lo voy a comer. No está mal comer o no comer, ¿verdad? Todos necesitamos comer. El asunto es cuándo, cómo, qué tanto, agrada esto o no agrada a Dios, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos todavía más amplificado con un tema que ya he tratado también con ustedes en algunos de los ejercicios, en algún momento, en alguna homilía. Hace mucho tiempo, porque lo aprendí de un predicador americano, que es el ejemplo de Esaú y Jacob. Si recuerdan ustedes, Jacob era un agricultor, un pastor, se dedicaba ya a la caza, ¿no? Mientras que Esaú era un buen cazador. Esaú regresa de la cacería y viene hambriento. Dice él, estoy muriendo de hambre. Mientras que Jacob está cocinando un plato de lentejas. O sea, un potaje ahí está cocinando. Y le dice Jacob, le dice Esaú, dame un plato de ese, de eso que estás cocinando. Y le dice, no, te lo cambio. Véndeme, no te la daré a menos de que me vendas tu primogenitura. Jacob, listillo, ¿verdad? Y Esaú, que dice, estoy muerto de hambre, a mí que me interesa el dinero, a mí que me interesa la fortuna de mi padre, si muero, muero de hambre, dame esto. Y Jacob todavía le dice, júramelo, que me vas a dar la primogenitura, te lo juro. Y le da el plato para que coma. Sin darse cuenta que en ese plato estaba cavando su sepultura. El hambre lo llevó a la destrucción. No quiso ponerse a cocinar, traía caza, había cazado. Era cosa, claro, hay que pelar el animal y luego guisarlo, prepararlo, luego comerlo. Dijo, no, ahí está ya esto, listo, dame de eso. Oye, ¿tu primogenitura? No, vale que eso. O sea, fíjense, cuando las pasiones se enganchan fuerte, cualquiera que sea, ya no piensas. Ya no piensas. Decía un autor espiritual que leí hace poco a propósito de un tema de exorcismo, cómo el apetito, una vez que crece y se desarrolla, genera un estado de ansiedad profunda en el hombre, dice, que no se detiene hasta que el apetito es saciado. Cualquiera que sea. cualquiera que sea. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender a ayunar. Necesitamos aprender a renunciar. La semana pasada todavía nos decía el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie. Y esto es algo que tenemos nosotros que ejercitarnos durante la cuaresma. Es un tiempo de ejercicio en esta virtud, en esto que nos va a llevar a poder renunciar a otras cosas con las cuales probablemente estemos cavando nuestra propia tumba sin darnos cuenta. El hambre de poder, el hambre de placer, el hambre de dinero, ¿verdad? Termina llevándonos a nosotros y a los que están junto a nosotros, llevándonos a la ruina. Llevándonos a la ruina. Por eso la primera tentación en todos es la comida. La comida. Jesús dice no. ¿Por qué? Porque lo fácil ordinariamente nos lo ofrece el demonio. Él es el que nos ofrece las cosas facilitas. Jesús, vamos, anímate. Y hoy encuentra el demonio pues un espacio muy próspero, un caldo de cultivo muy eficiente actualmente por el tema de la comodidad que vivimos hoy en nuestra sociedad. Los chicos, la mayoría, pues no sabe lo que es ir a cortar leña para tener una comida caliente o un baño caliente. No sabe lo que es ir hasta un pozo y sacar el agua. O sea, son cosas que son de la época moderna. Hoy estamos acostumbrados al botoncito por todos lados, ¿verdad? Es más, hoy el internet es la comodidad de las comodidades. El otro día veía uno de esos videitos que de repente mandan, y se me hizo interesante porque trataba el papá de explicarle al niño el tema del campo, ¿verdad? Y dice, ¿y en el campo no estudian, papá? No, sí. ¿Y cómo le hacen sin internet? O sea, el niño no podía entender que pudiera existir una sociedad, que alguien pudiera vivir sin internet, porque eso es lo que ha conocido toda su vida. Y hoy esto pues nos facilita todo, ya tenemos a la Alexa o al Google, ¿verdad? Que, ¿quieres saber algo? Google, paz. O quieres, Alexa, enciende la luz. Alexa, préndela de otro. Alexa, póntela a otro. O sea, hoy todo es cómodo, todo es fácil. ¿Y eso está mal? No. Pero tenemos que forzarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no lo tenemos? ¿No es verdad que nos ponemos de malas? ¿No es verdad que te molesta nuevamente tener que pararte a encender la luz porque no hay internet? Y antes le decías, Alexa, enciende la luz. Y ¡pum!, se encendía. Ahora no hay internet. Híjole. Yo me acuerdo cuando el año pasado que regresé de la operación, que no me podía ni mover, yo había dejado toda mi recámara inteligente, ¿verdad? Y resulta que cuando llego, no había internet. Y en la noche, ¿cómo le digo, Alexa, apaga la luz? Pues no se podía. Entonces tuve que ver cómo me las ingeniaba para hablarle a uno de los padres para que viniera a apagarme la luz. Y pobre, ¿verdad? Pues ching. No estamos ya acostumbrados a esto. O sea, imagínense hoy los chavos que no entienden qué significa tener que pararse a cambiarle el canal a la televisión. Ustedes, los que sean del Chocomil para atrás, lo recordarán, ¿verdad? Y no es verdad que nosotros que somos del Chocomil para atrás, algo le falla a la televisión y te tienes que parar y decir, ching, ya falló esta cosa. Y cuando eras joven, pues te decía tu papá, cámbiale el canal, y tú dices, ching, ¿por qué yo? Ahí tienes que pararte y cambiarle y regresar, ¿verdad? O sea, las cosas fáciles nos habitúan. Y aquí es en donde yo quiero entrar un poquito en el tema de la familia. Hoy vamos acostumbrando, basado en todo esto que vengo ahorita diciéndoles como antecedente, que nuestros jóvenes en general, nuestros niños, se van acostumbrando a esto, a las cosas fáciles. Peor aún, las que ya no son fáciles para ellos, nosotros se las facilitamos. Nosotros les proveemos todo para que su vida sea totalmente fácil, cómoda y no tenga ningún problema absolutamente con nada. Nosotros podríamos pensar que les hacemos un bien. Muchos papás dicen, no, es que yo no lo tuve, que ellos lo tengan. Pues no, como se ha discutido y se ha dicho tanto, ¿no? Si nosotros somos lo que somos es porque nuestros papás fueron lo que fueron, ¿verdad? Fue porque vivimos en un tiempo donde no había clickers, en donde no había caliente, agua caliente. Yo me acuerdo de chiquito, te vas a bañar, hay que ir y ponerle leña para el baño. Yo tuve que ponerle leña a mi baño, que se compraba en una... Se llamaba combustible, era aserrín empaquetado y con petróleo, me imagino. Y no te tardes mucho, compadre, porque si se te acaba tu combustible, empieza a salir el agua fría. Estás acostumbrado a eso. Nos acostumbramos a batallar. Nos acostumbramos a hacer las cosas, a tener que caminar. Cuando yo pienso la distancia que hay de donde yo vivía y en la colonia Mitras hasta la parroquia del refugio, pues yo le calculo que fácilmente es más de 1 kilómetro, 1.5 kilómetros a lo mejor. Y sin mayor problema me le echaba 3 o 4 veces al día, sin mayor problema, cargando mi guitarra, a veces hasta empujando un amplificador, sin problema. Hoy los chavos no pueden dar un paso fuera de su casa si no los llevan, si no les facilitamos las cosas. Eso crea una oportunidad, por eso les vengo diciendo cómo jala esto, ¿eh? Le crea una oportunidad mucho, muy grande al demonio para trabajar en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y por eso vemos, pues, niños maleducados, berrinchudos, que a fuerza quieren que sea el hermanito, él no tiene por qué pararse, que sea el papá el que lo haga, la hermanita, en fin. Ya de por sí, el pecado, como dice el Salmo 51, campea en nuestros corazones, ¿verdad? Salmo 51:5, desde niño, desde pecador me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, creo que es importante el tema de ver cómo Jesús reacciona, ¿verdad? O sea, no puedo tenerlo todo, no puedo tenerlo como tú me lo propones. Tengo que estar habituado a esto. Y este es el ejercicio que Jesús hizo durante 40 días. Y ese es el ejercicio que nos propone la cuaresma durante 40 días. Un ejercicio. ¿Puedo apagar mi luz con Alexa? Sí. Pues de vez en cuando, ¿por qué no la apagas? Te paras y la apagas. O sea, puedo hacer muchas cosas cómodas. ¿Por qué no te desacomodas un poquito? ¿Por qué no te acostumbras a negarte? ¿Por qué no te acostumbras a servir? Y servir siempre implica renuncia, porque renuncio a mi comodidad, renuncio a lo que quiero. Pero esa renuncia es la que me va a ayudar posteriormente, cuando vengan las verdaderas tentaciones, a poder renunciar. Si nosotros vemos a los grandes héroes de la historia, Moisés, Ezequiel, el mismo Jesús, ¿cómo Dios los lleva a esto? Me parece muy interesante, ojalá y lo pudieran revisar en sus Biblias, la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Está en Éxodo 13, 17 al 18, nos dice más o menos lo siguiente, no lo leo en obvio del tiempo. Pero dice más o menos lo siguiente. Dice, y entonces Dios los mandó por el camino del mar y no por el camino que lleva a los filisteos, porque tenía temor de que viendo a los filisteos en son de guerra, estos se regresaran o se los echaran, ¿verdad? Este era un pueblo de gente que hacía ladrillos, hombre, que sabía de espadas y de lanzas y de todo esto. Pues no era un pueblo guerrero. 400 años viviendo como esclavos, 400 años. Dijo el Señor, no. Primero hay que entrenarlos a la providencia, entrenarlos a la confianza. ¿Y por qué no? Entrenarlos también para poder pelear. La conquista de la tierra prometida fue eso, una conquista. Dios lo único que hizo fue tirar las murallas de Jericó, pero ellos tuvieron que entrarle a los cocolazos ahí en Jericó. Entrenamiento, entrenarnos para poder después avanzar. Nos entrenamos. Jesús se entrenó durante 40 días. Vino el demonio y le hizo los mandados. Se había entrenado, se había preparado. El Espíritu lo llevó al desierto para prepararlo. No es que Dios sea mala onda. ¿Para qué manda a su hijo ahí 40 días a morirse de hambre? ¿Por qué mandó a su pueblo pudiéndole mandar por un camino corto? ¿Por qué los hizo batallar 40 años? Hay que entrenarse. No se puede correr un maratón de un día para otro. No sé si les gustan los juegos de invierno, me encantan. Y ves las perfecciones, ¿verdad? Generalmente en todos los... Cómo buscan romper récords. Si no lo rompen, pues al menos quedará en primer lugar. Tienes que ser el mejor de todos. Y eso no se consigue fácilmente. Horas y horas y horas y horas y horas. Decían que Lorena Ochoa, una de nuestras principales golfistas, entrenaba 7 horas diarias. 7 horas haciendo swings, tirando cortito, largo, largo, cortito, esto, el otro. Hacía muchos ejercicios, no solamente el swing y pegarle a la pelotita, no, había que estar fuerte, había que estar entero. Muchas horas, entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento, ¿para qué? Para poder vencer, para poder triunfar. Y hoy tenemos que entrenar a nuestros jóvenes para triunfar. Y triunfar en la vida no quiere decir hacer mucho dinero. Triunfar en la vida quiere decir poder hacer una familia. Triunfar en la vida quiere decir tener paz y alegría. Triunfar quiere decir soy feliz y llegué a la ancianidad feliz. Eso es triunfar en la vida. Y tenemos que prepararlos para esto en un mundo hedonista, en un mundo que les ofrece la facilidad de no hacer nada, donde todo se nos da ya digerido. Vean ustedes lo que dicen de los millennials, ¿no? No quieren leer, quieren puros mensajitos en video de 3-4 minutos. No quieren batallar, ni con eso, ni con nada. No están acostumbrados a luchar, a superar las dificultades. Y la vida, los que somos ya adultos hoy, sabemos que la vida es una conquista continua. Cada día salimos a conquistar y a conquistarnos. Es algo que requiere renuncia, fortaleza, disciplina para poder vencer realmente al enemigo, que en muchos casos somos nosotros mismos. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 14, que el camino de la vida es estrecho y la puerta es angosta, y que son pocos los que entran por ahí. En cambio, el camino ancho, ese lleva fácilmente a la perdición, es el camino que propone el demonio. Convierte las piedras en pan, hombre, no estés batallando. Tan fácil que es. Y Jesús tiene el poder, como muchos de ustedes, como muchos de los que nos ven en redes, tienen el poder para darle a sus hijos lo que les está pidiendo. Pero Jesús dice que no. Jesús dice no. Aunque pueda. Si tú eres el Hijo de Dios, sí, sí soy. Sí puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque me lo estás pidiendo tú. Y si me lo estás pidiendo tú, entonces nada puede ser bueno. Tenemos que comprender este tema, el camino del triunfo, el camino de la vida eterna, aún el camino de nuestra vida ordinaria, es un camino difícil. ¿Es difícil hacer una familia? Sí. ¿Es difícil sacar una carrera universitaria? Sí. ¿Es difícil, todavía más difícil, sacar un posgrado? Por supuesto que sí. ¿Es difícil construir una empresa? Claro que sí. Va a requerir muchos sacrificios, muchas renuncias a muchas cosas. Pero ese es el camino. Es el camino del desierto. Es el camino del temple. Es el camino de la prueba. Es el camino de no me vas a ganar. Y el Señor está con nosotros, sí. Pero espera de ti esa decisión. Espera de ti ese, pues sí, me da mucha flojera, pero no, hombre, cambiarte mi primogenitura por un plato de lentejas, no manches, ¿verdad? Déjame pelar mi animalito y me lo como rico. Yeah. ¿Quién se va a morir de hambre, por el amor de Dios? Ahora que estuve leyendo sobre todo este del metabolismo, pues una persona puede vivir sin comer fácilmente, no tomando agua, más de 3 meses. Algunos tienen para más. Ahí ponía el ejemplo de una persona que duró casi un año sin comer, nomás tomando agua. Te vas a morir porque no te da tu hermano un plato de lentejas, no, hombre, inventes. Te vas a morir por pagar eso. Te vas a morir por no comerte un sándwich de eso que te gusta, por no comerte el postre que te están sirviendo, por no comerte ese pan que tanto te agrada, por no... Pues no, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y así como eso, refiérelo a tu tentación favorita. ¿Te va a pasar algo? ¿Te vas a morir si no lo haces? No. Al contrario, te vas a salvar. La vida requiere entrenamiento, requiere desierto. No podemos entrar a combatir al enemigo si no nos preparamos, si no nos adiestramos, si no estamos dispuestos a jugárnosla por lo que vale la pena. Platicaba en estos días con una maestra del colegio que está decidiendo ahorita, por situaciones importantes de su vida, dejar el colegio, un salario que necesita, que forma parte de su vida. Pero con su marido han tomado la decisión de apretarse el cinturón y ver qué cascarea o no cascarea, pero está primero su casa, sus hijos, su matrimonio, su vida. Hay renuncias importantes que pocos están dispuestos a hacer. Platico con los muchachos cuando se van a casar. ¿Qué pasaría si a tu esposa le ofrecen un sueldo que triplique el que tiene? Pero se lo ofrecen en otro lugar del mundo o en otro lugar de México. Y tienes dos opciones: aceptarlo o salirte. Van a mover el puesto y tengo la experiencia, por lo menos, de un gran amigo que se la jugó y lo corrieron. No me voy. Está primero mi familia. Y él era el varón. Él podía jalar con la esposa y los hijos. Vámonos, porque allá está la papa. Pero valoró otras cosas de su familia, de sus hijos, ya grandes, en la universidad, etc. Pero es la esposa. Están más o menos recién casados, 2, 3 años. ¿Renuncias? ¿Renunciarías? ¿Mandarías a la goma al marido y a todo porque es el tres veces tu sueldo? Una posición importante dentro ya de la compañía a nivel internacional para ser doña pelos de los pelos de los pelos. ¿Qué es más importante? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Tu trabajo? Lo que implica un ingreso. A lo mejor no es tan grande, pero es un ingreso. Lo fácil, vean cómo el demonio viene y nos oferta este tipo de cosas. Déjalo. Mete a tu hijo a las guarderías, total, pues, si se enferma, pues ahí más o menos lo cuidan. Tú échale ganas. Es tu hijo, es tu marido, es tu matrimonio. Por eso decía Jesús claramente, Mateo 11, 12, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. El reino siempre será una conquista. Mi familia siempre será una conquista. El conseguir una beca siempre será una conquista. El lograr un buen puesto siempre será una conquista. El sacar adelante un hijo hoy es una conquista. Y los aguerridos lo conquistan. Como ven, este tema da para mucho, ¿verdad? Es solamente una área frágil. Nos presenta otras dos, ya no las tocaré. Porque esta me parece que si la logramos superar, las otras quizás sean un poquito más fáciles. Porque no tienen que ver tanto con estas pasiones internas que nos dominan. Vean, el primer Adán, igual que Jesús, fue tentado en la comida. Y el primer Adán se tragó la manzana, o la pera, o lo que haya sido, la fruta. El segundo Adán dijo, no. Sí puedo, pero no. Hagamos de los niños, de los jóvenes, de nosotros mismos, personas aguerridas, que triunfen en la vida, que puedan obtener la victoria final para llegar a vivir con Dios. Hermanos, el camino fácil, muchas veces no es el camino que nos lleva a Dios, a la salvación y al éxito. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.